ciudadanía, porque cuidar el entorno, dar seguridad y respetar la memoria histórica es cuidar el alma de Chile. Y eso es lo que vamos a hacer entre todos. Así que la invitación está planteada. En obras públicas también estamos dando un paso histórico con el plan Ruta Austral. Agradezco a los senadores de la región, a los diputados que pudieron estar presentes cuando, junto con quien era el ministro de Transporte en esa época y ahora es ministro de Seguridad, anunciamos una inversión de más de 800.000 millones de pesos para expandir la carretera austral entre La Junta y Villa O'Higgins. Eso es un gran avance, no solamente para la zona, sino para Chile. Y no estamos hablando solo de caminos, estamos hablando de soberanía, estamos hablando de turismo, estamos hablando de empleo, estamos hablando de conectividad para familias que han esperado por décadas la mayor accesibilidad. Chile no puede mirar su territorio austral como que fuera la periferia. Y es lo que dicen muchas veces los vecinos de las zonas más alejadas. Nos miran como si estuviéramos en la periferia. Pero son la puerta de entrada. Son la puerta de entrada a la nación de miles y millones de turistas. Nosotros queremos potenciar las zonas extremas, la zona de Arica-Parinacota, la zona de Tarapacá, la zona de Aysén, la zona de Magallanes, que son zonas futuras que tienen un futuro estratégico para nuestro país fundamental y no las podemos dejar atrás. Asimismo, porque el turismo es una manera de generar empleo, en las próximas semanas vamos a ingresar un proyecto de ley con un nuevo estatuto laboral para el turismo, que busca fomentar el empleo en las temporadas altas, con adaptabilidad de jornadas y compensar en temporadas bajas. El turismo es una gran fuente de ingreso y es una demanda transversal a lo largo de todo Chile, que uno puede buscar la adaptabilidad laboral para fortalecer las temporadas altas y dar el debido descanso a las temporadas más bajas. Hemos también y queremos expandir todo lo que son la modernización de nuestros puertos. Y queremos modernizar el puerto de Valparaíso, queremos iniciar las obras en San Antonio, porque se requiere más infraestructura, mejor y más infraestructura. Y en eso estamos trabajando sin parar. Y ahí el ministro de Transportes, ministro de Telecomunicaciones y ahora ministro de Obras Públicas está trabajando en la infraestructura portuaria, que es sinónimo también de mejores empleos y también de mayor competitividad para Chile. Chile es un país que mira al mar y necesitamos buenos puertos, puertos seguros también para poder mandar los contenedores al exterior sin que seamos un foco de atención, porque nuestros puertos se han transformado lamentablemente en lugares poco seguros para nosotros y también para los que reciben la mercadería que va desde Chile. Y con esto le vamos a dar la continuidad y reconocimiento a también las administraciones anteriores. Porque vuelvo a insistir, esto no es tarea de un gobierno, esto son tareas de Estado. Y así como en los puertos se va a avanzar, también agradecer a los gobiernos anteriores por todo lo que se ha hecho en las nuevas líneas del metro. Esto es un avance enorme para la región metropolitana. La línea 7 ya supera el 40% de avance y hacia fines del año 2028 unirá a Renca con Vitacura, beneficiando a más de 1.600.000 personas. La línea 9 va a conectar Recoleta con Puente Alto y va a beneficiar a cerca de 2 millones de personas. Y también avanza la línea 8 y está ya en estudio los trazados de la futura línea A, que llegará hasta el aeropuerto, como lo tiene cualquier país y capital a nivel mundial. Estos son, vuelvo a insistir, no son obras de un gobierno. Esto no es para vanagloriarse un gobierno u otro. Esto ha sido una política de Estado que ha facilitado la calidad de vida a las personas. Y como lo han dicho otras autoridades, un kilómetro de metro no es valioso por el concreto, es valioso por el tiempo. Es el tiempo que ahorra una persona en ir de su trabajo a su hogar, de su hogar al trabajo. Una hora menos de transporte al día, imagínense lo que significa en la vida de las personas. Y eso es algo que queremos fomentar, porque en ese horario libre, se puede estar con la familia, se puede practicar deporte, se puede leer o sencillamente se puede descansar. Por eso felicito a todos los gobiernos que han avanzado en esta gran obra que nos hace sentirnos orgullosos de nuestro país, como es el Metro de Chile, el Metro de Santiago, y vamos también después con los metros y los trenes de acercamiento. En eso también tenemos que avanzar. Tenemos que, con todo esto, devolverle el tiempo a las familias. Y esa es una forma de gobernar. Toda la política social debe tener como finalidad fortalecer a la familia chilena. Tengo la convicción de que muchos de nuestros problemas tienen su raíz en el debilitamiento de la familia. Por eso, fortalecer la familia es fortalecer a Chile. Y en eso también un reconocimiento a la ministra de Desarrollo Social. El trabajo que están haciendo ahí es notable. Hoy en nuestro país nace en promedio menos de un hijo por mujer en edad fértil. Para enfrentar esta crisis silenciosa, vamos a crear la Secretaría del Plan de Chile Renace y vamos a convocar a una comisión asesora presidencial para que, de forma unida y transversal, podamos analizar todas las posibilidades que están para darle a las familias que quieren soñar con una familia. Eso es algo que nos tiene que ocupar transversalmente. Aquí, de nuevo, no tiene que haber colores políticos para enfrentar esta situación. Hoy día, los niños son el futuro de Chile, pero tenemos que ver cómo les damos una mano a esas familias. Aquí también estamos fortaleciendo la desinternación de los niños. Y hoy día tenemos cerca de 700 niños entre 0 y 3 años que viven en residencias. Aquí un llamado también a las familias de acogida. Primero, un agradecimiento a los que ya son familias de acogida, y que quienes son familias de acogida inviten a otros, para que este plan que hemos iniciado de crecer en familia se haga una realidad, como ya lo es en la Araucanía, en Valparaíso y en la región metropolitana. El testimonio de las familias que hoy día acogen a otros niños es lo que moviliza a otras para que esos 700 niños tengan un hogar. Y la familia también es una protección, junto a la que debe contar cada ciudadano chileno, de los niños. Hoy día hay muchos niños que son objeto de explotación sexual. Es más de lo que podemos imaginar. Es un drama que recorre nuestra patria y tenemos que luchar en contra de la explotación sexual infantil. Es un deber. Tenemos que activarnos. Y por eso se activó también un plan de entornos digitales seguros para proteger a nuestros niños de los peligros que hoy día los acechan desde las pantallas. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños, fortaleciendo siempre el derecho preferente de los padres como principales educadores. En esto no nos perdamos, son los padres los primeros educadores. El Estado, como lo dije, puede ayudar, colaborar, pero no puede reemplazar a la familia. Que un niño crezca en una familia que lo ama no es un privilegio, es un derecho. Y en eso tenemos que comprometernos todos y restituir ese derecho a los niños más vulnerables de Chile. No es para nosotros un programa más, no lo es. Es una responsabilidad moral y espero que todos lo sientan así. Devolverle la posibilidad de crecer en un entorno seguro a un niño, ojalá en una familia, es una responsabilidad moral. Y tenemos también un compromiso muy especial con las personas en situación de discapacidad. A petición de la Fundación Teletón, tan querida y respetada por los chilenos, enviamos al Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer el Día Nacional de la Teletón y el Día Nacional del Encuentro Familiar el primer sábado y domingo de noviembre. Y les pido aquí un aplauso para don Mario Kreuzberger. Lo habíamos invitado, no pudo venir. Es un hombre que ha hecho cambios profundos en nuestra nación. Es un hombre al cual le agradecemos el trabajo que ha logrado en equipo. Y creo que 2 días para celebrar la esperanza y para reencontrarnos con quienes queremos es algo que nos va a hacer muy bien. Estimados compatriotas, la confianza en la democracia exige un Estado que rinde cuentas, acepta el escrutinio y cierra los espacios donde se refugia la corrupción. La corrupción no es un problema menor, recorre las distintas instituciones desde dentro para desviar recursos que no llegan a quienes los necesitan y vacía también de contenido las promesas de la democracia. Por eso, a pocas horas de asumir el 11 de marzo, firmé la instrucción que puso en marcha el plan de inspección total, una revisión inédita del gasto fiscal en más de 500 servicios públicos con más de 1.000 auditores que son funcionarios públicos, trabajando apoyados por la inteligencia artificial para detectar patrones o anomalías en los distintos servicios. Los primeros hallazgos, sí, son preocupantes. Encontramos más de 3.000 millones de dólares pendientes de pago, muy por encima de lo habitual. Y cerca de 10.000 pymes estaban esperando pagos postergados por más de 250 millones de dólares. Los principales afectados fueron precisamente los programas sociales. El caso de JUNAEP, ¿sí? El caso de JUNAEP, que tanto ha dado que hablar en las últimas semanas, es especialmente grave. En el programa de alimentación escolar hemos encontrado pago por raciones no entregadas y modificaciones de contratos irregulares. Por lo mismo, vamos a acelerar la institucionalización del servicio de auditoría interna con mayores facultades y financiamiento, que será un colaborador más eficaz para el enorme trabajo que ha realizado la Contraloría General de la República. Gracias a todos los funcionarios de la Contraloría General de la República por el trabajo abnegado que realizan día a día para recuperar los recursos públicos. Porque el Estado tiene los recursos para los programas sociales, para que esos programas funcionen. Lo que ha fallado en la gestión es el cuidado de los recursos públicos y la defensa de los programas como el de alimentación escolar, de salud, de educación. Es asegurarnos de que ni un peso se pierda en el camino. Y aquí, combatir la corrupción es un deber que busca protegerlos a todos. Cada peso que se desvía es un medicamento que no llega, es una ración que un niño no recibe, una obra que no se construye. Por eso, cada gasto que hagamos tiene que responder a tres preguntas muy simples. ¿El gasto ayuda a quienes realmente lo necesitan? ¿Hace de Chile un país más seguro? ¿Hace de Chile un país más próspero? Si la respuesta es sí, sigamos adelante. Si la respuesta es no, ese peso debe volver a su dueño, que es el pueblo de Chile. La fiscalización es fundamental, la gestión es esencial para poder recuperar nuestra nación. En esa misma línea avanzaremos en la racionalización del aparato público. Un Estado más moderno que empieza a dar el ejemplo. No podemos pedir austeridad y eficiencia a las familias chilenas si el propio Estado no es capaz de ordenarse a sí mismo. En las próximas semanas vamos a presentar un proyecto de ley para avanzar hacia la fusión institucional del Ministerio del Interior y del Ministerio de Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica. Esto es algo que ya han planteado varios parlamentarios de distintos sectores. Asimismo, vamos a convocar una comisión de expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado. Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, que elimine las superposiciones de funciones y que reasigne los recursos. A partir de sus propuestas, de las propuestas de esta comisión, vamos a enviar al Congreso para su debido debate las iniciativas que en el tiempo permitan concretar una reducción real y ordenada de los ministerios. A casi 20 años de su creación, el sistema de alta dirección pública es la herramienta con la que cuenta el Estado para que los cargos directivos se llenen por su mérito y no por cuoteo político. Valoramos ese principio y queremos protegerlo. Sin embargo, el sistema tal como está hoy no funciona, o no responde, más bien dicho, con la agilidad que el país necesita. Los concursos toman demasiado tiempo, las vacantes se acumulan, los cargos quedan por largos periodos en manos de suplencias y en la práctica se ha ido debilitando aquello que el ADP venía justamente a garantizar: liderazgos estables, idóneos y responsables al frente de las instituciones públicas. El caso de la red de salud ilustra con crudeza este problema. Al asumir, encontramos que de los 321 cargos que deben proveerse por esta vía en los servicios y hospitales del país, 184 cargos estaban vacantes, la mayoría de ellas en las direcciones que conducen la gestión del día a día. Eso tiene que cambiar y vamos a evaluar también con el Congreso la manera de modernizar el sistema de alta dirección pública para generar un cambio real. Queremos un Estado conducido por directivos con nombre, con un mandato claro y con responsabilidad sobre sus metas, porque el mérito en la función pública no es solamente un trámite administrativo. Tenemos que conocer lo que hacen, quiénes son y cómo rinden cuenta de las cosas que se realizan. En materia de transparencia, nuestro gobierno ha asumido una convicción clara: el Estado debe volver a estar al servicio de las personas, y eso exige instituciones abiertas, responsables y sujetas al escrutinio ciudadano. Por ello, durante estas primeras semanas, impulsamos con decisión la tramitación del proyecto de ley Transparencia 2.0, una reforma postergada que va a modernizar el sistema de acceso a la información pública y actualizará los estándares que hoy han ido quedando atrás frente a las nuevas exigencias de la ciudadanía. No es aceptable que una iniciativa tan relevante como esta lleve ya casi 8 años esperando un avance. Esperamos ahí también contar con los senadores y diputados para poder avanzar en esta materia. Chile necesita un Estado transparente, más moderno y más cercano. En esa misma línea, coordinaremos esfuerzos entre la Contraloría General de la República, el Servicio Civil y la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y la Transparencia, con el objeto de instalar sistemas de mayor transparencia a los que ya tenemos y que valoramos en los servicios públicos y en los municipios a lo largo de todo el país. Hace un año, la Contraloría evidenció una de las prácticas más extendidas en nuestra nación y que también más indignaba a los chilenos: personas que usaban licencias médicas para salir del país, asistir a casinos o sencillamente no ir a trabajar, recibiendo sí su sueldo. Las cifras son relevantes: se identificaron casi 30.000 casos de personas que abusaron de estas licencias médicas. Al día de hoy hay más de 25.000 sumarios que ya están instruidos, y donde corresponde las sanciones han sido siendo aplicadas, incluyendo destituciones, censuras y multas. Pero instruir un sumario no basta. Lo que la gente espera, con toda razón, es que estos procesos terminen y que se apliquen las sanciones efectivas para quienes abusaron de la confianza pública. Por eso asumimos un desafío y un compromiso de crear una fuerza de tarea legal con abogados dedicados exclusivamente a acelerar la tramitación y al cierre de estos sumarios. No puede ser que los sumarios se abran y queden ahí en un estado de latencia. Esto tiene que cambiar y recuperar también el sentido de la función pública. Quien hizo bien su trabajo no tiene nada que temer. Quien defraudó al Estado y a sus compañeros, si no cumplen, van a tener que responder. Y eso lo determinará como corresponde un sumario. Estimados compatriotas, hemos hablado mucho, he hablado mucho de emergencias. Pero para ir terminando, quiero llevarlos a la idea con la que comencé este discurso. La emergencia no es el lugar donde Chile se queda. La emergencia es el lugar desde donde Chile se levanta. Porque la palabra emergencia, además de una crisis, también es lo que emerge, es lo que puede surgir de un momento difícil. Las crisis también abren oportunidades y puede brotar de esta situación algo poderoso para nuestra nación en la medida que trabajemos juntos. En estos 82 días desde la emergencia que decretamos, tiene que emerger otro Chile, tiene que emerger un país más seguro, tiene que emerger un país donde la inversión vuelva a ser una realidad, tiene que emerger la voz de millones de chilenos que quieren vivir tranquilos, donde el esfuerzo que cada uno haga valga la pena. Eso es lo que hoy vengo a entregarles, eso es lo que hoy vengo a proponerles. No la esperanza de palabras vanas, sino la esperanza de los hechos. En estos 82 días... en las áreas que les he planteado, hemos demostrado que es posible gobernar de una manera distinta, que se puede decir la verdad sin miedo, que se puede actuar con rapidez sin perder el rigor, que se puede ser firme con el delito al mismo tiempo que cercano con las personas. Pero gobernar es una tarea de largo aliento. Un país no se reconstruye en 3 meses. Un país como el que recibimos requiere un tiempo y la colaboración de todos en los tiempos esenciales. Como en distintos campos hemos ido mostrando resultados y nos hemos ido haciendo cargo de situaciones complejas, lo vamos a seguir haciendo. Hemos ido poniendo los cimientos que van a permitir levantar la patria. El 11 de marzo se convirtió la moneda en más que un edificio, se convirtió en nuestro lugar de trabajo y también en nuestro hogar con Pía. Así que quiero agradecerle a Pía haberme acompañado en este desafío, ya que desde el año 1958 ningún presidente vivía allí. Y cuando uno camina por los distintos salones, el Salón O'Higgins, el Salón Carrera, el Salón Prat, recientemente reinaugurado, uno empieza a comprender mejor la historia de Chile. Pero un presidente no puede encerrarse entre cuatro paredes y tiene que salir a escuchar. Por eso, a través de lo que hemos denominado los diálogos ciudadanos, ya hemos tenido la oportunidad de hacer encuentros ciudadanos en Coltauco, en Concepción, en Coyhaique, en Puerto Montt, en Copiapó y el día de ayer en Villa Alemana. Y esto es una invitación abierta. Yo sé que algunos pueden pensar que es un acto político. No es el sentido de lo que hacemos. Acudimos con ministros, con subsecretarios, a tratar de atender y escuchar las necesidades de las personas. Le doy las gracias a todos los parlamentarios de los distintos colores políticos que nos han acompañado estos diálogos ciudadanos y los invito a ser parte de esto y también a hacer sus propios diálogos ciudadanos. Uno no puede alejarse de la ciudadanía, uno tiene que convocar. Yo sé que los parlamentarios lo hacen, los alcaldes lo hacen, pero podemos aumentarlo. Al menos como gobierno estamos dedicados todos a recorrer Chile, a escuchar a las personas, a estar en aquellos entornos donde antes quizás no había llegado una autoridad de gobierno. Y a esto sumar los viajes por regiones, donde también agradezco la compañía de todos los parlamentarios, porque cuando uno puede inaugurar una obra, cuando puede hablar de un futuro proyecto, espera también que a uno lo puedan acompañar los parlamentarios de los distintos colores políticos. Hemos buscado en esto mostrarle a la ciudadanía que hay temas que nos unen, hay temas donde podemos trabajar unidos y tener metas claras. He podido recorrer en este tiempo ya 10 de las 16 regiones y espero en los meses que vienen poder haber recorrido en recorridos más tranquilos, no de una visita puntual a una región, sino poder estar 1, 2 o 3 días en la región para poder analizar las situaciones. La diputada me dice, sí, he ido 3 o 4 veces puntualmente a temas a la Araucanía, no he estado esos 2 días, pero ya estaré diputada, así que no se preocupe. Voy a estar y vamos a abordar todos los temas que afectan a esa hermosa región de la Araucanía, como lo señalé. Estamos convencidos de que un gobierno tiene que escuchar a todas las personas, más allá de las diferencias políticas que podamos tener. Tenemos que escucharnos. Otra cosa es que lleguemos a concordar un proyecto de ley, pero lo importante es sentarnos a una mesa, poder conversar, dialogar, con las urgencias que correspondan en cada proyecto de ley, por las urgencias que fija el gobierno, y entiendo las discusiones que se han producido, que se han dado en el Congreso, pero también les pido que ustedes entiendan las urgencias que tenemos como gobierno. Este gobierno quiere actuar rápido para enfrentar estas emergencias que le he mencionado. Es un gobierno que quiere llegar a todo Chile, llegar a todas partes, a todos nuestros compatriotas. Queremos llegar con buenas noticias. Lo estamos haciendo en conjunto con los ministros, con los subsecretarios, con las distintas autoridades que forman parte de este gobierno. Y le doy las gracias a cada uno de los que me acompañan hoy día, ministros, subsecretarios, jefes de servicio. Gracias por el trabajo que están haciendo. Sé de su compromiso por Chile, lo valoro y creo que todos los chilenos también lo ven de la misma manera. ¿Y por qué les digo que es importante recorrer Chile? Porque rendir cuentas sí es una obligación constitucional y la hago con respeto y con orgullo de ser el presidente de la República. Pero también tenemos que darle cuenta y rendir y escuchar a nuestros ciudadanos. Escuchar es recorrer Chile. Escuchar no solamente cumplir el mandato aquí en el Congreso, sino también estar en terreno. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en estos meses de trabajo. Chile tiene una larga tradición y somos orgullosos de nuestra democracia. Las generaciones que nos antecedieron construyeron una república de instituciones sólidas, de elecciones libres, alternancia en el poder y vocación republicana. Sería un error creer que la democracia se sostiene solo en procedimientos. Nuestra democracia se sostiene sobre principios sólidos y también sobre personas que están dispuestas a ser fieles en el cumplimiento de sus deberes. Asimismo, la democracia debe servir a un propósito. Una democracia para la seguridad, una democracia para la libertad, una democracia para el progreso, una democracia para la paz social. En definitiva, una democracia para el servicio de las personas. Hace más de un siglo y medio, el presidente Manuel Montt sostuvo que la libertad y el orden debían marchar unidos por la misma vereda para que la República avanzara. Y lo entendieron así Diego Portales y Andrés Bello, los constructores de nuestra República. El orden nunca fue un enemigo de la libertad, sino la condición necesaria para protegerla. También nos enseñaron con su ejemplo héroes como Arturo Prat, Manuel Baquedano, Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins y José Miguel Carrera. Hoy hay momentos en la historia que debemos de recordar. Son momentos que en la historia exigieron coraje y lo tenemos que tener todos por el profundo amor que cada uno de los que está aquí siente hacia nuestra patria. Ese sigue siendo hoy el desafío de nuestra generación. Gobernar en tiempos difíciles no consiste en buscar el aplauso fácil, consiste en actuar con responsabilidad, tomar decisiones correctas y pedir esfuerzos que no siempre son fáciles. Ningún país se construye sin coraje y sin la voluntad de todos de salir adelante. Mi respuesta hoy ante el Congreso entero y ante Chile es que vale la pena atreverse. Atreverse a soñar con un Chile más seguro, atreverse a soñar en recuperar nuestra institucional, atreverse a recuperar la tranquilidad de las familias chilenas, atreverse a poner todas nuestras capacidades del Estado al servicio de las personas, atreverse a creer en un Chile y en su gente. Los héroes no son los que están en los libros de historia, los héroes son nuestros compatriotas, aquellos que tenemos a nuestro lado. Hay héroes anónimos, como el bombero, que está siempre alerta mientras otros dormimos tranquilos. Hay heroínas, como esas enfermeras, que toman un doble turno para cuidar a sus pacientes. El pequeño empresario termina siendo un héroe, porque contra viento y marea mantiene los puestos de trabajo que él con tanto esfuerzo da. Son héroes, padres y madres, que se sacrifican en silencio para que sus hijos tengan una vida mejor. Ellos son Chile y por ellos vale la pena el esfuerzo que cada uno de nosotros haga. Chile puede volver a levantarse, sí. Chile puede volver a levantarse como un país modelo en seguridad, en libertad y en prosperidad. Eso no es un sueño imposible. Para un chileno, nada es imposible cuando se lo propone. Y nosotros juntos lo vamos a lograr. Vamos a lograr que nuestro país vuelva a ser grande. Y vuelvo a insistir, todos juntos lo vamos a lograr. Juntos vamos a recuperar la seguridad en cada barrio de Chile. Juntos vamos a volver a crecer y a crear empleos para nuestras familias. Juntos. Juntos vamos a terminar con esas listas de espera que tienen a personas por años postergadas. Juntos vamos a devolverle a cada chileno el derecho a crecer en una familia y a estudiar en una escuela segura, porque juntos los chilenos somos mejores. Y antes de mis últimas palabras, quiero agradecerle a mi familia, que está aquí y también en alguna parte de allá arriba. Gracias a todos por el apoyo. Quiero agradecerle a cada uno de los miembros de este gobierno, ministros, subsecretarios, delegados, seremi, a todos, que sé que están trabajando bastante, ¿eh? Y quiero agradecerle también a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad. Gracias por ese trabajo incansable. Quiero reconocerle también a todos aquellos que nos acompañan en nuestra fe. Gracias a las distintas iglesias que hoy día oran y acogen al hermano más necesitado. Así que muchas gracias por todo lo que están haciendo por el alma de tantos chilenos. Y quiero agradecerle a cada chileno, a cada chilena que se levanta de madrugada, al amanecer, y que hace su trabajo, y que hace bien su trabajo, porque sabe que haciendo bien su trabajo aporta a Chile, sabe que haciendo bien su trabajo cuida a los propios. Y hoy día no puedo prometer que el camino que tenemos por delante sea fácil. Todos sabemos que este camino exigirá mucho trabajo, que exigirá esfuerzo, que en algunos momentos exigirá sacrificio, exigirá paciencia también para lograr acuerdos. Pero les prometo que si estos cambios los realizamos, vamos a tener un Chile distinto, un Chile mejor, un Chile que se levanta, un Chile de encuentro, un Chile que nos permita hacer realidad los sueños de todos nuestros compatriotas. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a nuestra patria y que Dios lo bendiga a usted también. Un abrazo. Gracias. Y seguimos trabajando por nuestra patria. Muchas gracias.
2:24. La duración de la primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast, que en sus últimos segundos tuvo una persona en la grada frontal que le gritó mentiroso en una jornada de discurso presidencial que no estuvo precisamente marcada por las hostilidades, en donde los aplausos nunca llegaron a ser aplausos de pie, sino hasta este momento de término del discurso de la cuenta pública presidencial. El presidente de pie, los presidentes de ambas cámaras junto a él, también los secretarios de ambas corporaciones. Mientras continúa el aplauso del Salón de Honor del Congreso Nacional para un discurso que tocó variados temas. Sin duda, de lo más saliente está el compromiso ratificado en el ingreso de indicaciones al proyecto de esa lacuna universal y también la fusión de los ministerios de Interior y la Secretaría General de Gobierno como iniciativa, planes para el incentivo de salida voluntaria de personas migrantes, también una política para la construcción o el aumento de cupos en las cárceles a lo largo y ancho del país, mientras el presidente de la República ya comienza a despedirse de los integrantes de la mesa de la Cámara Alta. Lo hace con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, y ya comienza a recorrer el pasillo que lo llevará afuera del Salón de Honor, pasando el pupitre en donde efectuó este discurso, y con el aplauso del Salón de Honor del Poder Legislativo comienza el presidente de la República este camino que en el pasado para varios presidentes y presidentas ha sido un camino que a veces se va haciendo lento porque cada parlamentario quiere darle un saludo, un comentario, un abrazo, quizás una conversación que se extiende más allá de lo normal. Ahora está con el senador Manuel José Ossandón, la senadora Yasna Proboste, que estuvieron sentados en un espacio particular como expresidentes del Senado en este discurso, en que las oposiciones jugaron un rol activo más bien en redes sociales que al interior del hemiciclo. Quizás la principal manifestación que se pudo destacar fue el momento en donde un grupo de parlamentarios, principalmente de centroizquierda, liberales, de la bancada independiente PPD, sostuvieron carteles que señalan no a los recortes en salud, menos no es más. Pero mucho más allá de eso, la oposición no estuvo tan activa con pifias o cánticos o consignas de algún tipo. Hubo un momento en donde la diputada Pamela Giles del Partido de la Gente se puso de pie, pareció que había abandonado la sala, estuvo fuera un tiempo y después se pasó a estar de pie en uno de los pasillos mirando, digamos, parada, sin sentarse el resto de este discurso que, como decíamos, duró 2:24, mientras el presidente José Antonio Kast continúa despidiéndose ahora de los presidentes de los partidos políticos. Tuvo un intercambio de palabras con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, continúa hablando con ella. Ahora con Guillermo Ramírez, timonel de la UDI, Arturo Esquella, evidentemente presidente del partido que el mandatario fundó. Ahora con Luciano Cruzcoque de Evópoli, mientras es acompañado por ambos presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional y también evidentemente por su detalle de seguridad, por los representantes de las instituciones permanentes del Estado y también por un grupo de parlamentarios, principalmente de la Unión Demócrata Independiente, que va acompañando lentamente la salida del presidente de la República. Veremos si es que después se da vuelta el mandatario para comenzar a saludar a las autoridades y representantes de diversas instituciones que están o que estaban a su mano derecha, porque hasta el momento solamente ha estado de salida saludando y conversando con las autoridades del pasillo izquierdo o de la grada izquierda del Salón de Honor del Congreso Nacional. Ahora, precisamente, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, le hace un gesto recordándole que también vaya a saludar a las personas que se encuentran en el otro pasillo, que están siendo principalmente saludadas por la primera dama, por María Paz Abreazola, quien está saludando a representantes de las diversas iglesias que están presentes, mientras ahora el presidente de la República comienza a saludarlos, se acerca a una niña y se va a sacar una fotografía con ella, junto a la primera dama y también los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, mientras continúa lentamente su salida y va despidiéndose de los diversos parlamentarios, de los diversos representantes de las instituciones que se encuentran todavía presentes en el Salón de Honor, a medida que ya nuevamente se reinicia una conversación muy activa entre los senadores, entre los parlamentarios. Se puede ver a un grupo de parlamentarios del Partido Republicano conversando con la Contralora Dorothy Pérez, con el Fiscal Nacional. Y ya lentamente comenzamos a dejar de ver desde la grada frontal del Salón de Honor al presidente de la República, José Antonio Kast, quien en los próximos instantes hará salida oficial del Salón de Honor para luego, evidentemente, emprender rumbo a Cerro Castillo, donde le espera una jornada política en reuniones de comité político ampliado, con ministros, con parlamentarios de su sector. Ya vamos dejando de ver al presidente de la República, que tuvo un intercambio de palabras con el diputado independiente del Partido Liberal, Sebastián Videla, y que evidentemente, tal como habíamos señalado, se va haciendo lenta la salida del mandatario mientras le piden que haga gestos a los reporteros gráficos que están en la grada para sacarle fotografías. Ahora es la diputada de Demócratas, del partido disuelto, Demócratas, Joana Pérez, que está tratando de entrar en conversación con el mandatario. Ahora mira hacia arriba junto a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, precisamente para posar para una fotografía. Diputados de oposición tienen palabras para el mandatario: Luis Maya, del Partido Liberal, Héctor Ulloa, de la bancada independientes PPD. De hecho, pareciera ser que el diputado Maya tiene alguna palabra crítica con el mandatario. El diputado Alessandri trata de contener un poco la situación y ahora hacen un saludo todos hacia arriba, los reporteros gráficos, que es el último gesto que tendrá el mandatario luego de este discurso que, como decíamos, fue bastante más largo de lo que se pensaba. 27 páginas, 2 horas 24 minutos, ha terminado la primera cuenta pública presidencial del presidente José Antonio Kast, y ya lo va tomando a la salida el mandatario Néstor Aburto, quien va a continuar siguiendo la salida del presidente de la República del Congreso Nacional.
Efectivamente, Gonzalo, ya podemos ver al presidente y vemos al ministro del Interior también, quien acompaña, ministro del Interior, que por cierto va a hablar en Cerro Castillo, eso es lo que ha dicho su equipo. Aquí vamos a inmediatamente ver frente a nosotros al presidente de la República, José Antonio Kast, junto a la primera dama, también la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Presidente, ¿alguna declaración, algo más? Mueve la mano el presidente, saluda para ambos lugares junto a las autoridades de la corporación, tanto del Senado como decíamos en la Cámara de Diputados, y lo va acompañando el ministro del Interior y Seguridad Pública, quien por estos días es biministro, también vocero de gobierno. Desciende por la escalera principal, todo en base al protocolo establecido, que justamente los jefes o los dueños de casa, en este caso Senado y Cámara de Diputados, quienes lo van a dejar hasta la puerta del Ford Galaxy. También parte del equipo del jefe de Estado salen raudos, caminando, corriendo a los vehículos para acompañarlo entonces en este recorrido. Él va acompañado de sus 4 edecanes, 3 de las Fuerzas Armadas y también el de Carabineros, que, lo recordemos, se reparten una semana cada uno para acompañar al jefe de Estado en cada una de las actividades oficiales. Para asistir, lo escuchemos. Se anuncia entonces a las tropas militares que el jefe de Estado está listo y dispuesto para pasar revista y además despedirse obviamente de esta ceremonia de protocolo que se da en este contexto. Adentro se cerraron las puertas, a diferencia de otros años que de inmediato salen los parlamentarios que quieren entregar declaraciones, se han cerrado las puertas a la espera justamente que avance el Ford Galaxy frente a nosotros en dirección a Cerro Castillo. Obviamente va a ser el cambio de vehículos, como es siempre, al final de la Avenida Argentina, y luego de ello entonces vamos a tener las declaraciones tanto de los ministros de Estado como también de los parlamentarios. Han asegurado que algunos ministros van a hablar. Escuchemos parte del audio ambiente que también da parte de este protocolo sistemático que se hace en estas cuentas públicas. Comienza a avanzar en el Ford Galaxy con el presidente de la República, entonces de pie, como dicta el protocolo, y el ministro del Interior sentado en la parte baja de este mismo automóvil. Ahí va entonces José Antonio Kast, 2:24, como nos decía Gonzalo Holguín, ha durado su discurso muy por sobre la hora 30, hora 40 que en algún minuto se especuló, con varias salidas del libreto, literalmente, y con otros problemas también de lectura en el teleprompter. Recordémosles a los auditores, a los televidentes, que los jefes de Estado en estas ceremonias utilizan teleprompter, es decir, tienen escrito lo que están diciendo, y en algunos casos se le pegó, y eso fue parte, digamos, de algunos inconvenientes que hubo en este proceso, su primera cuenta pública a la nación. Vamos a conocer ya dentro de los próximos segundos parte, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con esto que anunció el presidente sobre la facultad de arrendar o tomar créditos hipotecarios a tierras que son entregadas por parte de la CONADI, es decir, a comunidades indígenas? Esto evidentemente va a generar muchos comentarios y comienzan ya a moverse los parlamentarios hasta este lugar para poder entregar algunas declaraciones. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri. En materia de seguridad, diputado, está dentro de lo que ustedes plantearon junto con la presidencia del Senado. Aparentemente los escucharon, el presidente.
Absolutamente, muchas propuestas incluso con el mismo nombre, así que muy orgulloso.
A ver, vamos a retomar el contacto con Valparaíso. Están saliendo en estos instantes todos los parlamentarios después de que se retirara el presidente José Antonio Kast lentamente en el Ford Galaxy en dirección a Cerro Castillo. Ahora volvemos a Valparaíso.
Sí, perdimos el contacto cuando estaba hablando el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri. A ver si retomamos esa información. Néstor, ¿te escuchamos? No.
Sí, lo que pasa es que nos estamos moviendo, trasladando.
Claro. ¿Qué dijo Jorge Alessandri, Néstor?
Estar en otra de las zonas. No, lo que pasa es que, mire, es muy interesante porque la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia del Senado le entregaron hace aproximadamente 15 días atrás un documento, el cual nosotros en BioBio Chile lo dimos a conocer al presidente. Y al revisar ese documento y ver los anuncios del presidente, prácticamente son los mismos titulares, y eso era lo que justamente estaba mencionando el presidente de la Cámara de Diputados. Son prácticamente los mismos titulares que se habían entregado.
Vamos ahora a otro punto ahí en las afueras del Congreso. Daniel Ormeño, te escuchamos.
Sí, habla la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Escuchemos sus declaraciones.
En el programa de gobierno, y que hoy día ya los chilenos y chilenas esperan que esto se concrete.
¿Y el derecho de vándalo y la pérdida de beneficios sociales asociado a lo mismo no es un riesgo?
No, yo creo que en eso me imagino que también vamos a estar de acuerdo, pero sin duda la discusión en particular va a ser la que va a concitar mayor debate, ¿no? ¿De qué delito estamos hablando? ¿Cuál es la consecuencia inmediatamente? Si, por ejemplo, la PGU, como él bien decía, o optar incluso a la gratuidad, va de la mano de qué tipo de delitos o de qué tipo de faltas, incluso decía el presidente. Y por lo tanto eso, voy a decirlo de esta manera, una discusión que recién se va a iniciar. Pero sí quiero valorar que el presidente ponga sobre la mesa algo que sin duda es un sentimiento de todos los chilenos y chilenas. En este país no puede ser que alguien cometa un delito y no pase nada. O no puede ser que cumpla con su condena y luego no tenga un efecto en aquello que los propios chilenos y chilenas, a través de todos nuestros impuestos y por lo tanto a través de programas sociales, también lleguen a aquel que corrompió directamente la paz social o la confianza de toda la sociedad.
Sí.
Ahora, ¿cómo es el llamado también del presidente a aprobar el proyecto de reconstrucción? Él entendió que, como lo decían, también inicia mañana la tramitación en el Senado. Algunos han dicho que prácticamente da lo mismo si se gana por un voto, si se pirquinean más votos. Otros hablan de un acuerdo transversal con el socialismo democrático. Y también se ha cuestionado la situación fiscal que heredan, dice el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Bueno, hemos visto que nuevamente hace alusión, a propósito incluso de los resultados Masek hoy, que evidentemente la situación administrativa con la que se llevó a cabo en el gobierno del presidente Boric produjo consecuencias letales y muy complejas para el país. Y por lo mismo él hace un llamado a propósito de esa reflexión, de ese análisis, de ese recuerdo, de que es vital iniciar un diálogo para sacar adelante este proyecto de reconstrucción. Y creo que desde ese punto de vista nosotros recogemos de buena manera. Primero, que haya hecho un llamado a todos los sectores. Segundo, que a propósito de las cifras conocidas unos días atrás, el informe fiscal y hoy día el IMASEC, se sirva para que sobre todo la oposición se abra a poder discutir este proyecto y por supuesto ojalá aprobarlo en general.
Senadora, le puedo repetir a propósito del tema de la pérdida de beneficios para las personas que queden afectas a este registro de vándalo. ¿No le parece un poco riesgoso poner en cuestión aquello?
No, me parece que el presidente pone un tema sobre la mesa, eso es lo primero. Luego de aquello hay un principio detrás, ¿no? Que si todos estamos en sociedad, obviamente que nadie puede corromper esa sociedad, ni menos la confianza de cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, no puede ser que una persona que cometa un delito o una falta, ya vamos a ir viendo hasta dónde llega la discusión del debate, no le pase nada o solamente cumple una condena y años que transcurrida termine nuevamente en su casa, sabiendo que esos beneficios sociales, a pesar de haber corrompido la sociedad, van a seguir disponibles. Eso no puede ser.
Ahí están las palabras de la presidenta del Senado, la RN, Paulina Núñez. Néstor Aburto está en otro punto del Congreso.
Y posteriormente,
ministro de Transporte, Luis de Granch, lo vamos a escuchar de inmediato.
Me refiero al metro tren a San Bernardo.
El metro, pero ya existe el metro tren a nos, yo creo que está confundido con el Melitren.
El Melitren, ¿cómo está el proyecto?
El Melitren, tenemos el inicio de una obra importante la próxima semana, a mediados de la próxima semana, está avanzando velozmente, recordemos que va acompañado de la extensión de la línea 6, que hoy llega hasta Cerrillo, se va a extender hasta Lorda Sur, y a eso hay que considerar también la ampliación del metro tren, pero hacia el norte, el Lampa Batuco, por lo tanto hay una cartera de proyectos de inversión en materia ferroviaria, estamos avanzando también en muchos otros proyecto a nivel regional, que lo estamos estudiando, porque el mérito del ferrocarril suburbano yo creo que puede expandirse a nivel de regiones donde hay proyectos muy atractivos en distintos lugares.
Se esperaba algo del TAC. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, el TAC, estamos conversando con las concesionarias. Hay concesionarias que el contrato les finaliza prontamente y en esos casos es más fácil llegar a un acuerdo que permita, a cambio de una reducción en el valor del TAC, aumentarles el periodo de concesión. Hay otras que terminan muchos años más adelante, por lo tanto, ahí el espacio de reducción es menor, pero estamos trabajando.
No se podía poner en la concesión.
Pero no hay todavía acuerdo con las concesionarias. ¿Es el problema?
Hay avances, hay conversaciones muy, muy relevantes y yo creo que sí vamos a llegar a un puerto durante este año.
Ahí están las declaraciones del ministro Luis de Grach.
Gonzalo Holguín, te escuchamos a ti ahora.
Sí, estamos con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, para usted, ¿qué fue lo más saliente de los anuncios, del mensaje, del tono de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast?
A ver, primero, sobre el tono, creo que fue un tono conciliador. Partió hablando de que esta tarea de sacar a Chile del estado de emergencia se hace entre todos y terminó el discurso hablando sobre que tenemos que trabajar juntos. Creo que muchos quizás esperaban algo un poquito más altisonante, que estresara un poquito más las diferencias, y no, fue un discurso conciliador. Sobre las medidas, creo que las que a mí más me gustan, porque las hemos pedido desde la UDI, tiene que ver con la sala cura universal, la fusión de ministerio, pero sin duda yo creo que lo más valioso del discurso fue que hoy día a Chile le queda claro que hay un camino trazado, concreto, específico, real, claro, respecto a los temas de seguridad. Este era un gobierno perfecto, se han cometido errores, pero queda claro de que el timón está firme, de que la ruta se mantiene y de que aquí en materia de inmigración, terrorismo en la macrozona sur, narcotráfico, crimen organizado, cárceles y delincuencia común, hay un plan para cada una de esas cosas y el presidente prometió en los próximos días enviar proyectos de ley.
Gracias, diputado. Vamos con Danilo Ormeño, que se encuentra con el ministro de Hacienda. Danilo.
Sí, el ministro de Hacienda, el ministro Quiroz, está hablando esta hora. Escuchemos sus declaraciones.
Hable también de cómo se comunicó ese tema.
A ver, yo creo que siempre hay que comunicar mejor, siempre hay que decir y empatizar con las personas. Quisiera decirlo ahora, aprovechar que el presidente ha dicho eso, y decirle a mis compatriotas que entiendo perfectamente bien, siempre lo he entendido, que está costando llegar a fin de mes, que cuesta más llenar el estanque de benzina, pero estoy seguro que si yo pudiese conversar con ellos en el living de su casa o invitarlos personalmente y mostrarles qué es lo que significaba este gasto y qué es lo que seguiría significando hoy día, casi 200 millones de dólares al mes, y qué sacrificio habría implicado haberse gastado ese dinero y no tal vez poder resolver otros problemas, como la seguridad, que ha dicho el presidente, yo estoy seguro que la gran mayoría de los chilenos me acompañaría en esa decisión y me acompañaría en la decisión de seguir cuidando estos recursos para poder ocuparlos en las necesidades que Chile, que a Chile más aflige.
Ministro, ¿qué pasa con el IMASEC de hoy día? La economía está cayendo más de lo que esperaba. Ministro,
me preguntan por los resultados del IMASEC.
Desde luego, este es el país que recibimos, lo hemos dicho, es un país que recibimos cayendo el primer trimestre y ahora el IMASEC de abril, es el de abril, con una caída muy significativa. Una parte muy grande de esa explicado por los problemas que hay en Codelco. Recordemos que el IMASEC se explica por un IMASEC negativo en minería y la caída en minería, un 25% de la caída en minería es Codelco. Así que hay mucho trabajo por hacer, le digo a los chilenos, mucho trabajo, pero vamos a salir de acá y vamos a ir, como dijo el presidente, con mucha esperanza, esperanza basada en hechos reales y en trabajos concretos.
Y reafirma el crecimiento del 4%, ministro.
Reafirmo la meta del 4% hacia el término del gobierno, hacia allá vamos a ir paso a paso, sin pausa, vamos a ir avanzando con los acuerdos que haya que llegar, pero sin que nos perdamos en las metas. Las metas son quitar la maraña regulatoria que traba las inversiones, quitar el peso tributario que hoy día afecta a las decisiones de inversión, traer capitales de vuelta a Chile, entusiasmar a la gente que invierta e ir resolviendo nuestros problemas de empleo y de recaudación fiscal por esa vía.
Ministro,
ahí están parte de las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entonces conversando con la radio. Gonzalo Holguín, te escuchamos.
Sí, Danilo, estamos con el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, ya lo ven en imágenes. Diputado, su impresión, ¿qué le pareció el tono, los anuncios, algo que rescatar desde la oposición?
Esta fue una cuenta pública sin ninguna autocrítica por parte del presidente y llena de metáforas. Vimos a un CAS que habló aún como candidato y no como un presidente que tiene que hacerse cargo del país. Vimos poca y nada respuesta para las familias que les cuesta llegar a final de mes y vimos una política muy centrada en decir que hay una crisis fiscal, pero a la vez pidiendo acelerar un proyecto que va a aumentar el déficit fiscal, la deuda fiscal y traer recortes sociales. Nosotros lo que más bien vimos en esta cuenta pública es una descripción de una emergencia que todos compartimos, que hoy día tenemos que hacernos cargo de una problemática social, pero la respuesta a esa problemática social son soluciones injustas que van a terminar pagando los trabajadores, las familias, para poder pagar estos privilegios que el gobierno está impulsando para el 1% más rico.
Gracias, diputado. Vamos con María José Nibaldo.
Sí, está junto a nosotros el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Bien mencionado el discurso de la fiscalía, ¿no? El Ministerio Público.
Sí, bueno, es que es inevitable, me parece. Si un gobierno quiere priorizar los temas de seguridad y quiere transmitirle a la ciudadanía esa preocupación, tal como hemos dicho otras veces, que las prioridades tienen que reflejarse en el lugar donde se pone la billetera. El tiempo en una cuenta pública también es relevante para transmitir prioridades y nosotros somos parte importante, una parte del sistema de seguridad pública.
¿Y también ciertos trámites legislativos, proyectos legislativos?
Sí, efectivamente el presidente de la República acogió dentro de su planteamiento algunas propuestas que hemos hecho en las cuentas públicas. Uno no podría no estar de acuerdo, es como, no sé, como Carlos Caselli dice que no está de acuerdo con él mismo, ¿no? O sea, si nosotros hemos hecho los planteamientos, no podemos más que celebrar esa propuesta.
Hay una serie de puntos en seguridad fiscal, se habla de proyectos para, bueno, en este caso es urgencia, para aumentar la flagrancia de las 12 a las 24 horas, fortalecer las facultades de las policías, endurecer sanciones a los encapuchados, también se habla de una serie de materias en este tema. ¿Qué le parece la agenda de seguridad que ha dado a conocer el Ejecutivo? Lo que primero se conoce, porque debería conocerse otros temas durante la tarde y mañana también.
Mira, mi condición humana me impone ser esclavo de algunas obsesiones. Y lo que nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades es la necesidad de poder retomar el control de los espacios públicos y además de aumentar la celeridad, la rapidez con la que las policías reaccionan. reaccionan ante las denuncias. Creo que probablemente hoy día leyeron en los medios de prensa la carta de un vecino de la región de Los Lagos que se manifestaba su impotencia porque había sido víctima de robos de manera reiterada y toda la respuesta que recibí era básicamente burocrática. Y aquello responde a un mal diseño, aquello es un problema de diseño. Necesitamos, tal como planteó el presidente de la República, que se saque adelante un proyecto de ley que está en comisión mixta y que nos permite darle más atribuciones de actuación autónoma a las policías en delitos de alta connotación social y que tienen además baja complejidad en su investigación. Hoy día los países democráticos, las policías de los países democráticos, tienen más atribuciones de actuación autónoma. Aquí estamos hablando de Canadá, no estamos pensando en Bukele, perdón, con todo respeto, estamos pensando en Canadá, estamos pensando en el Reino Unido, en Estados Unidos.
Agilizar procedimientos.
Agilizar procedimientos. No puede ser que la policía necesite, cuando no hay flagrancia, orden del fiscal para investigar hasta el último un paquete de papas fritas. Es indispensable que las policías puedan avanzar, porque de otra manera lo que te ocurre, y lo que todos los chilenos viven, es que si un policía no es muy diligente, se escuda en la falta de orden de la fiscalía. Y si es diligente, ¿okay? Cuando todo el aparato se moviliza, cuando ya recibe la orden de la fiscalía para investigar, en el caso de una camioneta robada, la camioneta ya está en el extranjero. O sea, eso está mal diseñado. Ahora, la explicación de eso va a ser justo. Esto se diseñó en los 90, ¿okay? En los 90, cuando todavía gran parte del Congreso Nacional tenía desconfianza en las policías. Digamos sinceros, digamos las cosas como son. Desconfiaban de la capacidad de las policías de tener facultades de actuación autónoma sin alguien que los controlara muy estrictamente.
Desconfiaba de la probidad también.
Y bueno, yo me parece muy bien desconfiar de la probidad permanentemente. Y desconfiarla de todo. Porque eso es lo que te permite. Yo creo, como alguna vez decía el general Yañez, decía, creo más en el control que en las confianzas. Y está muy bien desconfiar. Pero llega un momento que tienes que soltar, porque si no lo que te ocurre es que el exceso de control hace que llegue siempre muy tarde.
Usted es la máxima autoridad del Ministerio Público, el presidente de la cuenta pública hablaba de los operativos que se han desarrollado en Cerro Chuño, también en Temucuicui, y el presidente ayer en distintas entrevistas decía, si bien esto es una competencia del Ministerio Público y por su gestión en gobiernos anteriores también se intentó y no se pudo hacer porque no existía el respaldo, no existían las garantías ni la decisión. ¿Ustedes se sienten más confiados para poder actuar en este gobierno, que es lo que deja entrever el presidente?
Bien, nosotros tenemos nuestro trabajo cualquiera sea el gobierno, pero coincido en un punto de lo que señala el presidente de la República. Estos esfuerzos son colectivos. Y tal como señalaba el fiscal Roberto Garrido cuando le tocó ejercer la subrogancia en el cargo de fiscal nacional, aquí en todos los esfuerzos de seguridad pública son muchas las instituciones que convergen. Por lo tanto, los resultados son colectivos, sean positivos o sean negativos. En el caso del operativo en Temucuicui, es un esfuerzo colectivo. Ciertamente las investigaciones las dirige el Ministerio Público, pero detrás de eso están las policías, está también el Ejército o la Armada, dependiendo de dónde sea. En este caso el Ejército, porque es la zona de la Araucanía. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de coordinar a estas instituciones. Insisto, siempre estos esfuerzos son colectivos, los resultados son colectivos.
Fiscal, muchas gracias. ¿Eh? Gracias por la entrevista.
Que esté muy bien. Conversábamos con el fiscal nacional Ángel Valencia respecto a lo que tiene que ver con las primeras impresiones luego de este mensaje presidencial y vamos a seguir con reacciones. Danilo Ormeño, te escuchamos.
Sí, seguimos en el acceso al Congreso Nacional. Estamos junto al arzobispo Fernando Chomalí, que nos ha dado un tiempo para poder analizar brevemente lo que ocurrió con esta cuenta pública. Cardenal, lo hablábamos fuera de micrófono. Usted valoraba de que no hubo, por lo menos, manifestaciones de la oposición. ¿Eso ya lo ve como algo positivo en esta actividad?
A ver, yo vi personas de la oposición aplaudiendo algunos espacios del discurso del presidente, cosa que me parece muy bien. En segundo lugar, yo creo que convocó a toda la sociedad chilena a sacar adelante el país. Reconoce que hay grandes desafíos inmensos en todos los ámbitos y que no se solucionan de un día para otro. En eso fue realista. Y evidentemente que las políticas públicas siempre van a tener que ir en apoyo de los más pobres. Nosotros como iglesia, todo lo que apoya a los más pobres lo vamos a valorar positivamente y serán los técnicos, sobre todo el Congreso, quienes van a tener que tomar las decisiones en concreto. Lo otro que yo valoro es que la familia se constituya como un elemento fundamental para la construcción de un país. Eso me parece muy bueno. Y también la preocupación por la natalidad. Eso que se quiera convocar a un espacio de reflexión sobre el tema de la natalidad me parece que es clave, porque sin hijos el país no va a seguir adelante. Y por supuesto, en el tema de la migración, nosotros siempre vamos a apoyar todo aquello que significa respetar la dignidad de la persona humana, siempre vamos a cuidar a que las políticas públicas